Y estamos justamente con el doctor Derlis León. Él es director de insumos estratégicos del Ministerio de Salud. ¿Qué tal, Derlis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor?
Buen día, Luis. Buen día, Estela. Pito.
Buen día.
Héctor, la audiencia.
Buen día, doctor. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué medicamentos están faltando ahora, Derlis? Porque todos los días igual vos tenés en los noticieros, hay un problema con el micrófono, en los noticieros, en las redes sociales, la gente que te dice, acá falta esto, acá falta aquello. ¿Qué medicamentos están faltando hoy?
Específicamente lo de alta rotación, lo dije en las terapias, tenemos 5 ítems que están faltando y es lo que normalmente vemos en los pedidos de la gente. Pudimos darle continuidad a mi enfermedad de tracurio, pero recién esta semana se cerraron los procesos de otros medicamentos.
¿Cuáles?
Y te digo, vancomicina, colistina, que son antibióticos de alto uso en terapia, omeprazol, ondacentrón. Esos medicamentos de alta rotación, en oxaparina no en su totalidad, que son medicamentos de alta rotación en terapia, pero que creemos que en los siguientes 10 días vamos a tener, sé que en los siguientes 10 días vamos a tener. De hecho, que en esta relación estrecha que tenemos con IPS, nosotros le estamos facilitando estos relajantes y sedantes. Tuvimos conversaciones ayer con el jefe de logística y vamos a ver si hoy tenemos esa contrapartida de IPS de acuerdo a su disponibilidad, entonces nos compartimos estos ítems. Y esa es la realidad, esa es la realidad.
Derlis,
de los ítems que están faltando ahora.
Una historia que se repite. Yo sé que todavía no hay estudios científicos concluyentes, pero la experiencia de la mayoría de los médicos es que tiene una enorme importancia el uso del remdesivir en los pacientes que están, digamos, entrando en la fase grave, todavía no requieren ellos de terapia intensiva, y allí entran a utilizar este antibiótico o antiviral, creo que es, que bueno, los resultados para ellos son los que tienen en el día a día, pero es una medicina cara. ¿No existe posibilidad de que esto se incluya en el vademécum del Ministerio de Salud por una cuestión de costo-beneficio? Obviamente nos cuesta más caro el paciente que entra a terapia intensiva que aquel al que le aplicamos este antiviral o antibiótico.
Esa primera parte de lo que expusiste, le dije, es probablemente uno de los obstáculos para decidir una compra en salud pública de una medicación tan costosa, los niveles de evidencia. La semana pasada, y es una contrariedad porque lo que se receta en una cantidad increíble, ¿verdad? Entonces, la semana anterior se tuvo una reunión con la Sociedad Paraguaya de Infectología, eso iba a continuar esta semana para tomar la decisión de hacer compras por salud pública de remdesivir y otros elementos que están apareciendo, otros medicamentos que están apareciendo, como el varicitinib, por ejemplo. Y creo que eso se va a manejar con la oficina encargada de bajar los protocolos también, que es la Oficina de Vigilancia de la Salud, y estaba pendiente una reunión esta semana y darle un corte definitivo a esa situación del remdesivir en particular y de otras drogas.
O sea, depende del resultado de la reunión de este grupo, de que son médicos, científicos, que quiénes son los que están analizando.
Para tomar esa decisión se pide la opinión de científicos y específicamente de la Sociedad Paraguaya de Infectología, junto a nuestros expertos y la Sociedad Paraguaya de Neumología. Y participé en la reunión la semana anterior con el doctor Guillermo Sequera y quedó pendiente esto y todavía no tenemos una respuesta definitiva.
O sea, depende de la respuesta de ellos. Depende de la respuesta de ellos para que se decida incluir o no esta medicación en las compras del Ministerio de Salud.
Exactamente.
Doctor León, justamente lo charlábamos acá, y porque cada quien conoce a una persona que tuvo o tiene COVID, y en el sector privado es la primera receta, el remdesivir. Y en el sector público también piden, pero no está en el vademécum, ¿verdad? Sí. Entonces podés. Acá hacíamos el cálculo, decía, pero es cierto que el medicamento es bastante caro.
Acá.
Pero si se evita con ello que el paciente vaya a terapia intensiva, la terapia intensiva es 20 veces más costosa utilizando aún el remdesivir. Entonces me parece que en el costo-beneficio, como decía Luis, por más que sea un medicamento caro, no es tan caro como la terapia intensiva.
justamente ese es el motivo de la reunión, ¿no? La reunión pendiente, ¿no? Para poder resolver esa situación, entendiendo eso que están haciendo. A ver, también tuvimos estudios comparativos regionales sobre si otros ministerios en su experiencia han incluido en sus compras públicas y no encontramos mucha evidencia.
No,
aquí, o sea, regionalmente.
Argentina, Brasil, no tienen esta, el Remdesivir no tienen entre los productos que facilita el Estado.
En el caso de Argentina, que hemos revisado, no encontramos. Y quedo en ese plano muy de poder volver a estudiar esto probablemente esta semana y tomar una decisión definitiva.
Doctor, justamente hablando de Argentina, porque sabemos que la gente apela a Clorinda, ¿verdad? Estamos hablando de muchísimos compatriotas que dicen que es más barato, inclusive 3 veces más barato en Clorinda. ¿Cómo puede ser eso, doctor? ¿Eso es cierto, así? ¿Eso confirmaron ustedes el tema del precio, de la diferencia con lo que cuesta acá?
La gran diferencia, Héctor, es que ellos son productores de materia prima. Esa es la gran diferencia realmente en los costos, no solamente de esa droga, de varias, ¿verdad? A ver, el mismo atracurio que nosotros nos fabricamos, importamos materia prima. Hace poco se ha hecho una compra internacional y los valores son de $1.5, por ejemplo, por ampolla, y en el mercado estaba de hasta $7. Tuvimos ofertas de hasta $7 por ampolla. Esa es la gran diferencia.
Justamente sobre ese punto te quería consultar, Derlis. ¿El Estado puede comprar directamente? O sea, si vos haces una licitación local, y en la licitación local la industria farmacéutica que participa tiene los precios que supuestamente son consecuencia de que tiene que importar, ¿no es mejor que el Estado directamente importe, considerando que está en una situación excepcional?
Anteayer subió la página de la primera compra vía excepción internacional, subió la página de la NSP, justamente buscando en el mercado mundial la solana tracuría que camina y con una participación del 70% del nivel internacional y el 30% del total de los que hayan importado aquí a nivel local, y esa va a ser la primera experiencia.
O sea, todavía no sabemos,
intentando salvar esta situación.
Todavía no sabemos cómo quedamos con respecto a los precios.
Con respecto a los precios.
Es una convocatoria abierta.
Mañana, es una convocatoria abierta, mañana a las 10 de la mañana se hace la apertura, y vamos al resultado de la apertura para darle participación a todos, de hecho, que hicimos esta distribución. El volumen también, ahora justamente ayer empezamos a recibir la primera partida de Atracurio producida localmente por uno de los laboratorios, y hay un plan de entrega de Niacinona Atracurio ya producido aquí en Paraguay por uno de los laboratorios. Entonces, esto también es una buena noticia, ¿verdad? Dentro de todo lo que estamos manejando, y vamos a tener a través de tienda virtual el abastecimiento, que también es otra estrategia de compra con un proceso más acortado, ¿verdad?
Doctor, es aquella famosa ley que fue tan polémica y controvertida, que autorizaba un sobrecosto para las industrias paraguayas del 30-40% por encima de la competencia. ¿Les afecta también a ustedes en este caso, o con los medicamentos no se da eso?
Con los medicamentos no se da eso, pero eso que sí es un limitante para probablemente los importadores, ¿verdad? Porque sobre situación, pues yo entiendo que también es para cuidar el mercado local y la industria nacional, creo que, pero no nos afecta finalmente en el precio final. Eso sí, los precios referenciales se distorsionaron. Nosotros ahora en los últimos llamados, en las compras que hicimos en esta gestión, en estas últimas 6 semanas, los precios referenciales fueron modificados, justamente entendiendo que nosotros poníamos precios referenciales de las últimas 3 licitaciones como nos pide la ley, y no se presentaba nadie, o no se presentó nadie en diferentes llamados de diciembre, enero, febrero, ¿verdad? Entonces, eso también fue una limitante importante, y ahora creemos que la participación va a ser mayor entendiendo esta situación, hasta donde se pueda llevar precios referenciales, porque por ley tampoco podemos caer nosotros en esa situación de mercado de comprar un precio que después no vamos a poder justificar, entendiendo también una situación que lo dialogamos con todos, el tema de que se compra el precio que sea, porque lo que estamos hablando es tratando de salvar vida, ¿verdad? Tenemos esos límites.
¿Cómo está el tema del oxígeno?
Y la situación está difícil con el oxígeno, Luis. Nosotros desde el punto de vista de la previsión tenemos ampliaciones presupuestarias, llamados que están en curso para prever una compra de excepción los siguientes 6 meses y una plurianual para los siguientes 2 años. el papel aguanta todo. Ahora, la situación es que tenemos una de las empresas que absorbe el 30% del mercado, que es 100% importadora. Entonces, en las últimas dos semanas nos estuvimos manifestando la situación de que están teniendo dificultades para la importación por las restricciones en Brasil. Tienen 200 toneladas paradas en Brasil, que significa casi tres semanas de consumo de todo su consumo, de toda su proyección de venta, por decir, 5 toneladas por día usa el ministerio de esa empresa, y tiene un uso de 15 toneladas en total, porque también tiene participación en el sector privado e IPS, y esta empresa sí nos manifestó por diferentes notas la imposibilidad de poder cumplir para que nosotros podamos prever, negociar también con las demás empresas en un plan B. Ayer justamente estuvo aconteciendo esto, porque tuvieron problemas para la importación. En teoría eso se resolvería hoy, van a recibir más oxígeno, creo que de Argentina, y mientras tanto trabajamos en un plan con las otras empresas para que estas asuman ese consumo de los diferentes hospitales, ¿verdad?
O sea, hoy tenemos un déficit del 30%.
Y el escenario es eventualmente, sí, hoy tenemos una reunión a las 10 de la mañana de vuelta, tuvimos reunión el lunes en el Instituto de Comercio, Cancillería, Hacienda, con un equipo interinstitucional, hoy volvemos a tener una reunión a las 10 de la mañana para ver si avanzamos desde el punto de vista de Cancillería, aduanas, para facilitar también esta situación. Y ese es el déficit, si lo podemos resumir de manera sencilla, es decir, el 30%. Ayer, varias empresas locales, creo que fueron tres, asumieron negociaciones con la misma empresa que está en déficit y cobertura de hospitales en el transcurso de la tarde noche.
¿Es la misma empresa que le brinda la provisión de oxígeno al hospital de Villa Elisa, la que les avisó a ustedes que no iban a poder cumplir?
Es la misma empresa. A ver, esta empresa tiene dentro de su cobertura Ineram, tiene Barrio Obrero, Villa Elisa, Lambaré, Nembú, Cáncer y otros servicios más pequeños.
¿Y es una empresa que no produce oxígeno?
No produce. Se abastecía aquí en la producción local de sí, la empresa, creo que son tres las que producen localmente, y también de afuera de su plata. Una empresa muy grande a nivel mundial, pero no produce oxígeno aquí localmente.
Y nosotros estábamos exportando mucho, por eso es que sacaron esta medida donde se va a necesitar una autorización especial para exportar oxígeno.
El histórico hablaba que muchas empresas, el histórico de la aduana, estuvimos mirando si se exportaba. Una de las empresas de mayor porte exportaba en gran cantidad. Pero también en esta reunión del lunes nos hablaron de que desde la segunda quincena de marzo estaban utilizando gran porcentaje de su producción ya localmente por la alta demanda y no habían exportado en la misma medida que venían exportando ellos. Entonces, por eso también todos los países, creo que todos realmente, y tomaron dos medidas importantes. Primero, precalcular el mercado interno, y segundo, convertir la capacidad de la empresa en producir oxígeno industrial en oxígeno medicinal, y también eso se está trabajando. Eso aumentaría un 20% más o menos del aumento de la producción de oxígeno medicinal. Eso también se va a trabajar hoy como para elaborar un decreto al respecto, y ese es el escenario.
Ahora, obviamente esta tiene que ser una prioridad absoluta, porque digamos podemos discutirlo de Remdesivir, si puede recibir o no, pero obviamente el oxígeno no te pueden decir, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Que no llegó el 30%. Si vos no tenés oxígeno, te morís, así nomás.
Ese plan B lo estuvimos trabajando con todas las empresas locales, y bueno, también jurídicamente se están viendo herramientas, porque si en algún momento efectivamente vemos que en el horizonte no vamos a tener cobertura, las herramientas legales que tengamos a mano las utilizaríamos como para poder garantizar eso.
¿Qué es lo máximo que podemos?
Esta empresa tiene contratos abiertos,
sí, ahora
están cumpliendo.
Sí. ¿Cuál es nuestro plan B, digamos, si llegamos a decir, espera un poco, acá no vamos a tener cobertura, ¿verdad? ¿Cuál es el plan B? ¿Qué hacemos?
Hoy nos reuniremos, bueno, nos vamos a reunir con estas empresas locales a ver quién puede absorber ese 30% de 5 toneladas diarias. Estamos hablando con ellos también, negociando eventualmente en el caso de que esta empresa, si definitivamente no pueda seguir cumpliendo con su contrato, trabajar con alguna de ellas o con todas para ver cómo repartimos esas 5 toneladas para la cobertura.
¿Cuánto oxígeno más o menos consumimos por día hoy?
Solamente, a ver, si hablamos del número de toneladas, te puedo dar un histórico. En el mes de marzo haber consumido 300.000 metros cúbicos, y en el mes de en el mes de enero, y en el mes de marzo un 100% más, de 150.000 metros cúbicos de consumo de oxígeno. Ahí nos hace un cálculo aproximado de lo que consumimos al día, y esto va a seguir en este nivel de consumo y va a aumentar porque estamos por aumentar 120 camas más camas de terapia, y además las camas comunes están habilitando más bocas. Estamos usando estos dispositivos de alto flujo que consumen cantidades tremendas de oxígeno, y vamos a incorporar 150 para tomar alto flujo. O sea, creemos que esto va a subir un 30% más el consumo que estamos teniendo en un comparativo del mes de marzo, digo, ¿verdad? Y para eso nos estamos preparando. Nuestros cálculos están basados en eso, en cuanto a las siguientes compras y lo que nos deparan los siguientes 6 meses a 10 meses más o menos.
Bueno, doctor, te agradezco mucho. Esto va a llevar todavía muchísimo tiempo. Este va a ser una de las batallas más importantes, porque te quedas sin oxígeno y te quedas sin oxígeno. O sea,
de hecho, Luis, y creo que el doctor León también. Yo sé que el doctor León es nuevo en insumos estratégicos, pero ustedes se acuerdan cuando empezó la disputa por las camas de UTI en el 2020, Brasil ya había dispuesto la prohibición de exportación de los insumos hospitalarios.
Sí, claro.
O sea, nosotros lo hacemos en el 2021. O sea, es por eso que siempre me preocupa el tema de la prevención, que no tenemos la política de la prevención, ¿verdad? O sea, esto salió hace poquito, ¿verdad, doctor León? Hace una semana, 2 semanas, por ahí que anunció el presidente de la República esto de la exportación de oxígeno. Que luego...
Este lunes.
Sí, en la conferencia de prensa.
Sí, en la conferencia de prensa.
Gracias, doctor.
Gracias a usted.
Un abrazo. Derlis León, director de insumos estratégicos del Ministerio de Salud.
Apenas empezó la pandemia, todos los países del mundo, productores, insumos, hospitalarios, lo que sea, medicamentos, trabaron la exportación.